Sergio Cachito Vigil. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo te va, Cachito?
¿Cómo estás, José Luis? Un placer hablar contigo.
Igualmente, Cachito. Siempre nos hace bien hablar con Cachito Vigil. Personas esenciales, ya sea por lo técnico, por su actividad, por su condición de técnico, estés donde estés, te tenemos un gran aprecio. Más allá de los logros, de los tantos logros que has conseguido con el hockey, hemos conocido a una persona maravillosa, que nos abre los ojos, que nos permite replantearnos un montón de cuestiones, porque a veces el resultado parece que es lo único que nos moviliza, nos importa, nos interesa, nos hace pelear, discutir, y sin embargo hay cosas, valores más importantes en la vida, y vos los inculcás permanentemente. Por eso, gran idea de la producción de llamarte y compartir estos minutos con vos.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por tu comentario hacia mi persona.
Y coincide todos los oyentes que te están escuchando, todos los compañeros, sos un gran tipo. Más allá que por ahí personalmente no nos conocemos, pero al menos escuchándote, viéndote, leyéndote, ese es el mensaje que nos llega. Cachito, ¿dónde estás ahora?
Ahora estoy en Buenos Aires. Llegué hace 2 días de Santiago de Chile, me voy a quedar esta semana en Buenos Aires, y después ya el lunes parto para Chile.
Cachito, de Argentina a Chile. Y mira vos, en la selección argentina tenemos un santafesino que de Chile viene a dirigir a la selección argentina. Qué particularidad, qué curiosidad. Ya vamos a hablar de lo que estás haciendo allí en Chile. También está la lucha Aymar, referentes ineludibles del hockey. Y ¿cómo estás viendo la selección argentina? Porque pasa siempre, discutimos los nombres que convoca, que no convoca, que cómo los trae a estos, si ya perdieron finales, hasta cuándo vamos a insistir con Higuaín, con Di María, con Agüero. ¿Cómo ves todo este proceso que siempre se da, naturalizado por el argentino?
Bueno, yo lo que puedo observar es que, por suerte, hemos perdido finales. Porque hemos llegado a las finales. Hacía mucho tiempo que nosotros no perdíamos finales. Y a partir de la última Copa del Mundo, que pudimos llegar a la final, porque creo que la última había sido en una Copa América, y volvimos a jugar finales. Y yo creo que los grandes equipos son los que llegan a disputar los primeros 4 puestos, ¿no? Y sobre todo los que llegan a las finales. Nosotros hemos jugado una final de Copa del Mundo que hemos jugado para ganar, ¿sí? Después hay veces que no se gana porque el juego tiene un montón de matices, pero jugamos realmente a ganar y fue un gran logro. Estoy hablando de la selección de Sabela en aquel entonces. Después hemos llegado a las finales de 2 Copa América, que hacía tiempo que no llegábamos. Creo que en una de ellas no jugamos en un gran nivel y en otra mejor, y terminamos perdiéndola por penales, pero llegamos a la final. Y la final la perdimos contra un equipo que en ese momento era un equipo que era capaz de ganarle a cualquiera, que era el equipo de Chile. De hecho, con Alemania perdió por muy poquito en la definición de hace 2 años atrás. Y después tuvimos unas eliminatorias difíciles. Yo cuando nos llegó jugar el partido con una presión tremenda, porque si no se ganaba se quedaba fuera, el equipo ganó y con autoridad. Y creo que como todo equipo argentino, que después, como toda selección, ahora viene el momento importante. Una vez que terminaron las eliminatorias y cuando terminen de jugar con sus clubes, los jugadores estén en ese mes y medio juntos, es donde se conforma el equipo. Y no tengo dudas que hay calidad de jugadores que lo han demostrado en todos los equipos del mundo que han jugado. Lo que sí se tiene que construir ahora es el equipo. Y cuando nosotros hemos llegado a una final de una Copa del Mundo, o ganado, o tuvimos una buena actuación sin llegar a una final, porque hubo mundiales que tuvimos una buena actuación, el equipo se consolidó. Se terminó de consolidar en ese último mes, ¿sí? Porque una selección no entrena como un equipo de club entrena todo el año, entonces se van ensamblando para una de las conexiones futbolísticas, de las conexiones relacionales, y un seleccionado eso lo logra el último mes y medio. Y yo tengo mucha confianza que vamos a tener una gran selección, en un mundial muy complejo y muy parejo.
Estamos hablando en tira nacional para todo el país con Sergio Cachito Vigil. Sumamos a Martín Rubinstein, Maxi Grillo, Gerardo Murúa, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, el país representado. Martín.
Sergio, ¿cómo te va? Martín Rubinstein te saluda. Buenas
¿cómo
tardes.
Estás, Martín?
Muy bien. Te lo pregunto como seleccionador, viviste mundiales, Juegos Olímpicos. ¿Cómo se entrena ese mes de mundial a los jugadores? ¿Estás en el día a día constantemente más en lo futbolístico? ¿Le hablas por lo mental? ¿Cómo lo llevas al jugador de cara a esa competencia?
Bueno, primero tuve la suerte que no tienen los entrenadores de fútbol de poder tener al seleccionado entrenando lo técnico, lo táctico, lo físico, lo mental, lo relacional durante 4 años seguidos. Porque los seleccionados de hockey tienen la suerte de entrenar todos los días como un club. Sí. Esto también se empezó a implementar a partir del año 98, de que el seleccionado entrene todo el año. Teniendo en cuenta el último mes de preparación, creo que ahí el técnico de la selección de fútbol va hablando con los jugadores individualmente. Por supuesto que ya fue construyendo el sistema de juego que pretende en los partidos de eliminatorio, en los partidos amistosos, pero una vez que dé la última lista y de acuerdo a las características de los jugadores que la comprendan, de acuerdo a los sistemas que elija el entrenador y que también tienen que ver con los equipos que va a jugar en algún caso y otros con una forma de sentir el fútbol del cuerpo técnico y de ese grupo. Ahí empieza lo más finito, se empiezan a ensamblar las conexiones, hay metodologías técnico-tácticas para entrenar conexiones de juego, para poder aceitar el sistema con pelota y sin pelota. Por ejemplo, el sistema sin pelota, elegir qué tipo de presiones, más allá de las características del rival que uno va a jugar, qué tipo de presiones uno va a elegir hacer, qué tipo de sistemas uno va a emplear, qué cosas van a cambiar cuando juegue un jugador u otro, porque hay veces que determinados jugadores pueden hacer cambiar en parte el sistema. En ese momento ya los jugadores tienen mucha más confianza porque ya son parte de un mundial, no tienen que quedar en una lista, entonces se empieza el equipo a relacionar de otra manera. Y cuando se empieza a relacionar de otra manera, empiezan a crecer fuera de la cancha y adentro de la cancha.
¿Crees que a menos de 100 días del mundial, Cachito, verdaderamente Sampaoli tiene esa duda al 20% o él ya tiene todo definido y espera por algún lesionado, pero verdaderamente ya tiene o tendría que tener todo definido?
Como entrenador hay... si la lista en el hockey, para poner un ejemplo, la lista es de 18 jugadores.
Sí.
¿Sí? Generalmente en 12 jugadores estamos todos de acuerdo. El tema está en esos 6 jugadores. Siempre el 70% de la lista está, salvo que haya lesiones. Después, hay un porcentaje, un 15% que está casi seguro. Y lo que se define siempre son los últimos 4 lugares, que dependen de un montón de factores. A veces esos últimos 4 o 6 lugares depende de la polifuncionalidad, depende también de que hay jugadores que le hacen bien al sistema, que ya sea que cuando entran al juego o cuando están dentro de un grupo son muy saludables para el propio grupo. Pero hay 12 jugadores que la base del equipo que va a entrar al campo, el entrenador ya la tiene. Y ya tiene pensado seguramente los sistemas de juego que va a utilizar y las características de jugadores. Es solamente, como mucho, un 30% es el que se define después de acuerdo a la realidad del jugador. Porque hay que tener en cuenta que como los jugadores juegan grandes ligas, cuando terminen esas ligas hay que ver cómo están. Porque si un jugador se lesiona o llega en baja a muy poco tiempo del Mundial, es muy difícil levantarlo. Entonces hay que aprovechar en ese 30% final el buen momento de los jugadores.
Cacho, Cachito, sí. Perdón que lo interrumpa, porque no quiero dejar pasar esto. Maxi Grillo lo saluda. Pero en ese sentido, entonces, deberíamos darle la derecha a Sampaoli si deja futbolistas que muchos consideramos que son cracks. O sea, hay que darle la derecha en ese sentido porque hay otros que por ahí le son más funcionales.
A ver, hay jugadores, primero en un seleccionado tenemos muchos cracks. Cada uno de los jugadores que va al seleccionado es crack en su equipo. Después están los cracks dentro de la selección. Por ejemplo, Messi, sin duda, es un extraterrestre. Y después hay jugadores que son cracks, ¿no? Sí. Pero también hay que ver si hay 6 cracks en el mismo puesto. Me acuerdo que en el Mundial 78, en el Mundial 86, en el Mundial 78 quedaron algunos 10 afuera.
Maradona, sí.
Pues, quedó Diego afuera.
Sí.
Y alguno de los 10 que jugaron no jugaron tantos partidos. ¿Sí?
Claro.
Me acuerdo que Alonso jugó en, no sé si fue contra Francia, que jugó contra Hungría, pero después había jugado Valencia en otro momento.
Sí, creo que contra Hungría, no recuerdo.
Contra Hungría. En el 86,
Bochini.
Bochini estuvo dentro del Mundial, un supercrack, y no le tocó jugar, le tocó jugar un solo partido. Entonces, hay que ver también los cracks en qué lugar está. Si hay 5 cracks, que son 9, alguno va a quedar afuera, porque claro, no podemos tener 5-9, porque si no la sábana es corta por algún lugar. Yo creo que sí, los supercracks que están teniendo, los cracks que están teniendo un buen rendimiento físico, técnico, conceptual, y que se adaptan al tipo de juego que va a emplear el entrenador, esos van a quedar adentro, salvo que tengan una lesión grave. Después hay otros jugadores que desde el medio, el hincha, el periodista, el que le gusta el fútbol, les parece crack, pero a uno le parecerá uno más importante u otro, pero ahí va a depender de lo que quiere hacer el entrenador y del momento del jugador. A veces aparecen jugadores, por ejemplo, como jugadores que estuvieron tapados para todos los demás, menos para el entrenador. Yo estoy seguro que Sampaoli tiene en su cabeza 100 jugadores. Nosotros quizás tenemos 35. Y dentro de esos 100 jugadores a veces sorprende con una incorporación que nadie pensaba, que él lo fue siguiendo y está en el mejor momento de su carrera. Y hay que aprovechar en uno o en dos jugadores, por lo menos, la realidad, el momento que está jugando. Y con los demás creo que no va a haber grandes sorpresas.
Sergio, voy a hacer un ejemplo que lo involucra. Lucha Aymar tuvo casi a lo largo de toda su carrera a Soledad García, después a Carlitos Rebecki, si querés, a Delfino Merino en la recta final. ¿Te sorprende que Lionel Messi no haya encontrado un socio en la selección? ¿Y por dónde habría que buscarlo? Tal vez no habría que buscarle un socio ideal.
A ver, yo creo que de acá al Mundial va a haber sociedades colectivas que va a ayudar para que Messi pueda desparramar ese talento que tiene, porque Messi, lo grandioso de Messi es que Messi es el mejor pasador, el mejor gambeteador, el mejor definidor, ¿sí? El mejor tiempista, porque a veces parece que está desapareciendo del juego y aparece cuando el otro no ocurre. Creo que va a empezar a haber sociedades también que van a ayudar a que Messi todavía juegue mejor de lo que juega, que es fantástico. Creo que va a ocurrir, creo que va a ocurrir. Hay una nota, hay un escrito de Walter Binardo. Walter Binardo es un periodista que en este momento está trabajando en Racing.
Sí, y trabajó en River, el Tano.
Hockey, trabajó en River también, sí. y era un gran jugador de hockey, contemporáneo a mí, amigo y gran entrenador también, que hace una nota donde explica, ¿sí? Esta situación de Messi. ¿Qué tendría que pasar con Messi? Que como lo ha hecho tan bien, y cuando algo está hecho tan bien, es como cuando canta una canción La Negra Sosa. Me acuerdo que Víctor Herrera el otro día en un recital dijo, claro, cuando el tema lo cantó la negra, es muy difícil cantarlo de nuevo. Y en este caso, Walter Dinero lo explica muy bien. Les propongo que en algún momento lo lean, porque creo que es muy importante y muy esclarecedor. Y después es lo que pienso, que va a haber sociedades de juego muy importantes en el Mundial. Creo que vamos a ver un equipo argentino que se va a explotar uno a otro en el sentido futbolístico. Después, ganar un Mundial depende de un montón de factores, pero vamos a tener un equipo en condiciones para ganar un Mundial.
¿Te gusta cómo juega el equipo de San Paoli, Cachito?
Creo que todavía San Paoli no pudo plasmar lo que va a plasmar en este tiempo para el Mundial. Ha tenido chispazos de identidad de San Paoli, por ejemplo, en el tipo de presiones. A mí me gusta muchísimo la intensidad para presionar al rival que lleva adelante San Paoli y su idea de asociaciones futbolísticas en todo el campo del juego, ¿no? Sus equidistancias del juego, sus opciones para ganar la verticalidad sin perder ancho. A mí me parece que ha habido chispazos de la idea que quiere el entrenador, pero lo vamos a ver mucho más en este tiempo.
Cachito, ¿cómo te estás yendo en Chile?
Estoy muy contento. Estoy disfrutando de entrenar un equipo que tiene un sueño, grande, que hemos preparado una estrategia y estamos decididos a dar pasos cortos. Un equipo que tiene un sueño grande, empezando desde lo chico, ¿no? A mí me gustan los procesos bambú. El proceso bambú son 7 años donde se echa raíces, sí. Y al principio parece que la planta no crece, pero va creciendo por dentro, y en el momento que empieza a crecer es muy difícil que, aunque la tallen, no siga creciendo. Y Chile es una selección que nunca fue un mundial, nunca fue un juego olímpico, que jugaba para un panamericano, que su visión era panamericana, prepararse para un panamericano, y estamos trabajando para que tenga una visión olímpica. Y esa visión olímpica va más allá de llegar a un juego olímpico y un mundial, sino elegir ser un deportista olímpico de la vida. Y en eso estamos trabajando. A mí me gustan los procesos con equipos que empiezan desde muy abajo, con pico y pala, pero que sueñan con un vuelo alto.
Cachito,
Vez que vuelen, me gusta dejarlos, porque ya volaron, y que vuelen solos, y después ir a otro lugar para empezar con pico y pala.
Cachito,
esa es la vida que elegí.
¿Te sentís un poco Marcelo Bielsa?
A ver, hablar de Marcelo es muy grande. Yo lo que comparto son valores esenciales con Marcelo. Tengo una gran admiración, un cariño enorme y mucho agradecimiento por los momentos vividos con él. Es muy difícil compararse con alguien tan inmenso.
Llegaste al pináculo de tu carrera con la selección argentina, y qué bueno, ¿no? Seguir el ejemplo del bambú y ahora arrancar de cero con Chile, y después, como bien decís, después, una vez que ya tienen alas, que vuelan, ir a otro lugar y también dar una mano. Es un viaje al interior hablar contigo, como tu libro, Cachito Vigil.
Bueno, te agradezco muchísimo. Yo creo que me ha ayudado mucho viajar constantemente al interior propio y de las personas. Una de las cosas que me gusta es que cuando los equipos toman alas, retirarme, pero no así el cuerpo técnico. En todos los lugares que he estado, bueno, en la selección femenina, en la masculina, en River, con las Vikingas, ahora con las Diablas, lo que he tratado es de formar un equipo, un liderazgo colectivo que va hacia más allá del entrenador de turno. Y generalmente de todos esos lugares me he ido yo, porque el equipo ya tomó vuelo, pero siguieron los asistentes, y los asistentes le dieron más vuelo aún, porque creo que la mayor satisfacción es que el sistema colectivo supere a cualquier persona individualmente, y no me gusta llevar al cuerpo técnico a otro lugar, porque si no lo dejo al club o al seleccionado sin la base. Y lo más lindo es ir a un lugar, armar cimientos y dejar estructura. Después, si el club o el selección elige otra gente, será otra cosa. Y también me gusta ir a otro lugar y estar con otro cuerpo técnico, porque de esa manera siempre estás obligado a cambiar, a tener la incertidumbre que te genera nuevos espacios de aprendizaje, a estar incómodo para buscar espacios de superación.
Qué lindo, impulsor de la renovación de sueños. Un abrazo enorme, Cachito Vigil, nuestra admiración. Ha sido un placer mayúsculo hablar contigo.
Bueno, un abrazo enorme y gracias por la confianza y el afecto. Me hizo muy bien que me llamen para conversar.
Gracias. Cachito Vigil. Gracias.